En este podcast nos gustan las historias de encuentro, los puentes que acercan personas, que salvan obstáculos, los puentes que permiten el tránsito de ideas y de conversaciones. Pero este puente es un puente un poco diferente, casi cinematográfico. Bienvenidos al Puente de los Espías.
Bienvenidos un día más al podcast del Puente, que en esta ocasión casi habría que llamarlo el Puente de los Espías por el tema que nos va a ocupar hoy. Vamos a hablar del Catalan Gate o el Spanish Gate, ya casi no sabemos, con dos personas que han escrito y han escrito bien sobre el tema. Ellos son Daniel Gascón. Dani es escritor, es columnista del País y editor de Letras Libres en España, y José Javier Olivas, que es investigador en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED y director de dos proyectos sobre populismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias a los dos por participar en este podcast del Puente.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, muchas gracias por invitarnos.
Bueno, yo quería hablar con vosotros, ya que le habéis dedicado atención al tema, sobre lo que empezó siendo el Catalan Gate. Después nos fuimos temiendo que fuera un Catalan Fake y al final ha acabado siendo casi un Spanish Gate, ¿no? Entonces, bueno, José empezó haciendo un hilo muy elaborado, muy meticuloso, con toda la información que se había ido publicando sobre el tema. Después Dani también ha escrito sobre ello, también abundó José en otro artículo, en otra tribuna que publicó en El Mundo. Y bueno, era algo de lo que quería hablar con vosotros. Parece que todo empieza con un informe que elabora alguien que se llama Elías Campo, bajo el paraguas del Citizen Lab. Lo que sabemos de este tipo es que es un activista sin background aparente de investigador. Después de ese informe lo acaba recogiendo Ronan Farrow en un artículo bastante polémico que se publica en el New Yorker. Tenemos el escándalo servido, ¿no? Yo quería preguntaros, ¿cómo se la cuelan al Citizen Lab y cómo se la cuelan al New Yorker para que tengamos el caso que tenemos?
Bueno, yo no sé tampoco, eso sería interesante saber cómo han conseguido de alguna forma convencer a Citizen Lab para avalar el estudio, ¿no? Eso yo creo que es la gran duda y lo que estamos intentando averiguar, que todavía no lo sabemos, porque hay diferentes versiones, ¿no?, de cómo se empezó con este estudio, ¿no? Entonces, por una parte, lo que han dicho es que a partir de que WhatsApp reveló en el 2019 un hackeo que hubo masivo, ¿no?, y reveló que había 1.400 personas como mínimo afectadas, se supone que WhatsApp avisó a ciertas personas que habían sido víctima del hackeo. Y bueno, y ahí hay un momento donde parece ser que alguien en el mundo independentista se empieza a enterar del problema, y en julio de 2020 alguien contactó con El País y con el Guardian y les dijo que había algunos políticos catalanes que estaban siendo investigados, que habían sido objeto de un ataque con Pegasus, ¿no? Y bueno, ahí es cuando surge un artículo donde Torrent decía que lo habían investigado y empieza el tema. Y ya de ahí, lo que no sabemos cómo cayó en paracaídas Elías Campo en el Citizen Lab. Campo dice que le contaron, algunos compañeros antiguos suyos le confirmaron que estos casos eran verídicos. Y entonces Campo decidió acercarse a Citizen Lab y proponerle hacer la investigación. Citizen Lab, lo último que cuenta el director fue que ellos contactaron a Campo por que Campo había trabajado en WhatsApp, pero es que eso no cuadra mucho esa historia, porque si es verdad que Campo trabajaba en Telegram y se supone, según su perfil, estuvo trabajando en Telegram de 2015 hasta final del 2021, bueno, ninguna empresa va a contactar a un empleado del rival de la empresa para conseguir información privilegiada sobre esa empresa, ¿no? No tendría sentido contactar a un supuesto directivo de Telegram por la información que él tiene de WhatsApp. Eso no casa de ninguna forma. Entonces, bueno, ya de ahí no sé yo exactamente cómo, porque una de las cosas que no sabemos es cuándo se realizó la investigación. En realidad no lo sabemos. Sabemos que fue después de julio del 2020, pero no sabemos si se ha hecho, si se hizo en 2020, 2021 o ahora a principio del 22, no lo sabemos.
Dani.
Y bueno, y luego un poco cosas que el primero que se fijó y lo señaló era a José, eran, por ejemplo, dices, hay cuestiones muy extrañas, ¿no? Como que el principal autor sea uno de los investigados, que de repente ya el propio título, que es como Catalan Gate, el espionaje mercenario, todo, que no da una sensación exactamente de neutralidad académica, que existiera una página web alojada que se llamaba Catalan Gate, alojada en un sitio de la Asamblea Nacional Catalana. O sea, más allá de lo que haya y de lo fiables que sean las investigaciones, que por cierto no han dado la evidencia forense, ¿no? Porque tampoco se sabe muy bien qué es lo que han visto, desde luego sí que había una clarísima campaña de propaganda preparada de antes, ¿no? La cuenta de Twitter que lo promocionaba es una cuenta que va cambiando de nombre, pero que tiene 180.000 seguidores y se ha utilizado previamente en otras campañas, con Revolución de la Sonrisa, o sea, teniendo como diferentes avatares según temporadas de las luchas y mutaciones del independentismo. Entonces sí que se veía, yo creo que sobre todo generar ese efecto, y allí entra lo del New Yorker, que hay siempre, como supongo que habrá, diferentes razones, ¿no? Una sería, yo creo, la mirada orientalista que dice Manuel Arias Maldonado, ¿no? Que es cómo contar, cómo se enamoran a veces del relato de Cataluña como un pueblo oprimido y donde les parece que España es un país de bandoleros. También una figura como Ronan Farrow, de quien sabemos que tiene estándares periodísticos bastante discutibles. A lo mejor si tú empiezas acusando a tu padre de abusar de tu hermana, luego al final pues más o menos tragarte las cosas del independentismo en comparación no es tanto. Y luego no sé si hay una cuestión publicitaria, que yo no creo que en todo caso sea comprar la información, porque hemos visto pues que había, lo estábamos comentando antes, ¿no? Que hoy contaba el Objective, como Laura Fábregas explicaba ahí, lo que se ha gastado la Generalitat en publicidad durante un tiempo, ¿no? Yo no creo que eso es que tú hagas que publiquen algo que te favorezca, pero sí que los colocas un poco más receptivos, ¿no? Y entonces yo creo que pueden ser esa especie de factores y una combinación seguramente de negligencia y en algunos casos quizá, si podemos sospechar que Elías Campo, que es un activista conocido y reconocido, pues seguramente él sí que tenía un interés político, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice. Yo creo que en parte es una combinación de factores, porque vamos a ver, hoy en día en el mundo académico nos pone mucha presión también para que publiquemos cosas, para que tengamos impacto. Si a ti te llega en un centro de investigación y te vienen y te dicen, mira, nosotros te podemos conseguir los teléfonos de gente, posibles víctimas, no te va a costar nada, te los vamos a traer. Y es muy difícil eso, ¿eh? Y luego te vamos a ayudar a mover el informe con los contactos que tenemos en la prensa, no solo en España, sino internacionalmente. Pues bueno, yo creo que es una cosa que es muy tentadora, ¿no? Y luego, aparte, como indica, existe esta lógica de, bueno, ¿a quién no le gusta que le confirmen el seco, ¿no? Y parece ser que ciertos periódicos a nivel del mundo anglosajón pues llevan muchos años con el tema de España caricaturizándola un poco, ¿no? Hablando de Franco, de cosas un poco que no se ajustan mucho a la realidad que vivimos hoy, ¿no? Y bueno, en este caso, pues lo mismo que pasó al centro de investigación, si se le propone una exclusiva a un periodista y se le dice, tú vas a tener la exclusiva, y de hecho la columna se publicó el mismo día que se publicó el informe, pues bueno, eso es un tema que dice, bueno, pues periodistas que no tengan un cierto rigor o conocimiento del fondo, pues pueden ser de alguna forma inducidos o guiados por el mal camino, ya sin pensar que en ninguna malas intenciones, ¿no? Sino simplemente, bueno, porque como se dice, se la han colado, ¿no? Le han colado el informe y le han colado el informe a uno y lo han firmado y otros que luego lo han diseminado.
No sé si os pasa, viendo esto del Catalan Gate, uno vuelve a acordarse un poco de aquellos momentos de 2017 en los que de repente los españoles se nos queda cara de tontos y nos damos cuenta de cómo nos ha ganado la batalla del relato de los medios internacionales el independentismo, ¿no? Simplemente porque se nos ha trabajado durante mucho tiempo y España no lo ha hecho, ¿no? Y ahora hablabais de lo de seguir el rastro del dinero. Y un poco vuelvo a tener esa sensación, ¿no? De que la opinión publicada internacional es siempre bastante proclive a comprar los relatos nacionalistas. No sé si algo ha cambiado desde 2017, pero de algún modo parece que sigue siendo así, ¿no? De que estamos haciendo mal los españoles.
Yo creo que ahí, por una parte, es más, si lo miras desde fuera, pues parece que es una historia que puede ser más bonita, ¿no? Y además es más entretenido y piensas, creer en un pueblo oprimido resulta, se entiende, da igual que el pueblo no sea oprimido, ¿no? Pero se entiende más rápidamente. Luego, también hay una parte que yo creo que es lo que nosotros mismos emitimos, ¿no? O sea que es verdad que decimos que pesado es el New York Times hablando siempre de Franco. Y dices, bueno, pero la prensa española también habla mucho de Franco, también... cuando se dice, ¿no? Yo creo que exageradamente se habla de esa leyenda negra, y dices, bueno, también nosotros nos encargamos mucho de propagarla, ¿no? Y creo que en eso también a veces nosotros tenemos un poco de mucha preocupación. Luego, por ejemplo, me contaba un amigo que escribe en el Financial Times y dice, la verdad es que cuando publicamos un sobre España, no lo lee casi nadie porque no es un país muy interesante, no pasa muchas cosas, ¿no? Más o menos es pues, una democracia que tiene esto, pero es relativamente apacible. Dice, pero en cambio los españoles hablan muchísimo de eso, ¿no? Que yo creo que esa atención también puede tener algo que ver con el prestigio de la prensa española dando la verdad, porque aquí no se puede. Y creo que hay algo de cómo nos... fijamos mucho en esa prensa que puede tener que ver con esa herencia.
Sí, yo estoy de acuerdo que eso es un factor importante y que se lo han, como tú ahora has comentado antes, que se han trabajado durante muchos años a reporteros, se han trabajado durante muchos años a académicos. Yo empecé a predecir de alguna forma el intento de independencia en 2006, cuando yo llegué a Londres en 2005 y empecé a hacer un máster y luego hacer un doctorado, y ahí fue cuando yo me di cuenta que estaban viniendo invitados a London School of Economics un montón de periodistas, de académicos, de políticos, y tenían un mensaje muy claro y muy, muy coherente, Andrés, que era un mensaje de desacreditar a España de una forma que a mí me sorprendió mucho, ¿no? De una forma muy fuerte, ¿no? Más incluso que lo que se escuchaba en aquella época en España. Y venían financiados por diferentes fundaciones, la Tía Farga, había gente que venía incluso la Campalans, y bueno, y organizaciones que no tenían ni siquiera algunas que eran incluso cercanas, que no eran ni siquiera pertenecientes a grupos nacionalistas, ¿no? Y discurso incluso líderes políticos, Montilla, yo vi Montilla en Londres y me quedé asombrado, un discurso también victimista y identitario. Entonces, se lo han trabajado mucho tiempo y a los periodistas también, ya lo vimos cuando en el 2017, ¿no? Cómo tenían los reporteros, los tenían agasajados. Yo no creo que el independentismo, bueno, no lo sé, no creo que le esté pagando sueldos o que le esté pagando... Yo creo que un poco lo que pasa en España, ¿no? Si tú sabes que si llevas este relato para adelante, vas a tener las puertas abiertas a muchas cosas, porque te van a invitar a viajar allí, te van a presentar gente, te van a retuitear, te van a diseminar lo que tú publicas de una forma impresionante, vamos. Pues muy fácil a acercarse. En el mundo académico es lo mismo. En el mundo académico estamos viendo cómo hay organizaciones que se dedican a ganarse académicos. Crean el Instituto de Estudio de Autogobierno, se dedica a crear una fellowship y trae gente de fuera y les tienen allí, pues, en Barcelona un tiempo, y luego cuando se van, pues tienen una visión... pues ya puedo imaginar la visión que tienen de España, ¿no? Y son gente que está escribiendo artículos, que están publicando y que son gente que en teoría son neutrales, ¿no? Y entonces es un trabajo de campo de largo recorrido que España no se ha molestado en hacer, ni siquiera de rebatirlo, ¿no? Porque, bueno, España es un país, no tiene por qué estar haciendo publicidad fuera del país ni intentando instrumentalizar a académicos y a periodistas. Eso no debería ser algo normal en una democracia, ¿no? Pero si tú ves que existe una campaña que lleva muchos años funcionando, porque yo entiendo que los servicios exteriores de España lo sabían, ¿no? Llevan muchos años escribiendo esos artículos y yo he hablado con gente de la embajada y bueno, pero si no hay acción, no, no,
Y yendo un poco a la cuestión de fondo del espionaje, me gustaría saber qué importancia le dais, si pensáis que puede haber algo verdaderamente grave, ¿no? En el que se haya comprometido el Estado de Derecho, o esto es un poco como, bueno, como Casa Blanca, ¿no? ¿Qué escándalo, aquí se espía, ¿no? Decía hoy King Cole, dice, por supuesto que se les espió, y decía, era su obligación y demasiado poco les vigilaron, porque ni se encontraron las urnas, ni se evitó la fuga de Carles Puigdemont, ni se sabe con certeza quién organizó el clima de altercados violentos como reacción a la sentencia de Procés en octubre del 19. No sé cómo lo veis vosotros.
Yo en eso es que me parece que Cole lo ha explicado muy bien, ¿no? Dices, si una de las funciones del CNI es vigilar las amenazas contra la integridad territorial, yo diría que el secesionismo es uno. Lo es especialmente cuando se pone a defender las vías ilegales, dices, bueno, pues que se haga con autorización judicial, que es lo que ha dicho el CNI que se ha hecho, y me parece normal que se les vigile. Y me parece que ellos lo tienen que saber. O sea, creo que también hay una... Primero que lo sabían de antemano que se les vigilaba, y segundo, que esa indignación me parece muy impostada, porque ellos mismos han intentado además crear sistemas de inteligencia paraestatales, ¿no? Que seguramente, como sabemos, porque no es una, la suya no es una visión liberal, serían mucho menos garantistas de lo que es el sistema español.
No, y sí, yo estoy completamente de acuerdo, sí, es completamente impostado, porque sabemos desde julio de 2020 que se publicó el artículo que se estaba investigando a algunos políticos catalanes, y de hecho el año pasado publicó Torrent en su libro Pegasus, lo publicó hace más de un año. Entonces se sabía, y de hecho yo entiendo que si ellos quieren que se de alguna forma la Comisión de Secretos Oficiales revise que se han seguido los cauces y que solo se han espiado a personas implicadas supuestamente en acciones que van contra la Constitución o contra la ley, pues bueno, se podría haber solicitado antes. El tema es que no se ha hecho hasta ahora, porque ahora interesaba, ¿no? Entonces, bueno, han creado ahora esta especie de afrenta, sorpresa, que bueno, que no es una sorpresa para nadie, porque, sorpresa, la única sorpresa ha sido cómo han conseguido crear este estado de opinión tan fuerte, ¿no? Cómo han conseguido, bueno, en Cataluña lo sabemos, ¿no? Porque claro, si tienes la televisión y los medios de comunicación todos los días escribiendo, entrevistándolos, pues bueno, pero ya saber... Claro, no sabíamos que iban a ser capaces de movilizar al New Yorker, que iban a ser capaces de movilizar al Washington Post, y no sabíamos aún más que los medios de comunicación españoles los primeros días se tragaron la historia tal cual. O sea, los primeros días nadie dijo nada. Yo empecé a leer y ahí no había ningún medio que estuviera cuestionando el informe. Y yo deduje que no se lo habían leído el informe. O sea, simplemente se daba por bueno porque venía de Citizen Lab. Y bueno, y luego cuando mira el informe, pues ver un número de debilidades, de problemas tremendo.
Y luego, además, Dani.
No, que es curioso además con la larga lista de exageraciones, ¿no? Que hemos visto muchas veces, como el nacionalismo catalán presentaba agravios con estudios pseudocientíficos, a veces también avalados académicamente, no sé qué, recordamos lo de las balanzas fiscales y Alemania y todo eso, y luego lo buscaba si nunca existía, y sin embargo que la prensa hayamos picado tan rápidamente, ¿no? Y lo único esperanzador, me parece que en parte pues José fue el que levantó la liebre, digamos, pero que ha durado menos tiempo el periodo de suspensión del escepticismo.
Sí, bueno, aunque lo que está comentando de fabricar evidencia, ayer mismo publicaron el Instituto de Estudios de Autogobierno, publicó otro libro donde se demuestra que si Cataluña fuese independiente, no sé cuántos miles de millones de euros que tendría de más, ¿no? Que ahorraría. Bueno, o sea, el tema está. Lo que pasa es que ellos sí que saben hacer de una forma, es una propaganda que tiene un cierto punto de sofisticación. Porque se preocupan. En España, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que existe una cierta, bueno, necesidad de inmediatez, ¿no? Entonces, cuando se acusa incluso a los independentistas de esas campañas, no se les acusa de una forma muy sosegada, se intenta ver la debilidad del argumento, sino que, bueno, se hace de una forma más pasional y un poco bueno, en el nivel de las ideas muy macro, ¿no? Y esta gente, pues, desde algún punto de vista ya han comprendido que si tú lo que quieres es que te reconozcan de fuera, pues tienes que hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? Entonces tú tienes que ganar la credibilidad, y la credibilidad pues se gana con institución académica y con prensa internacional, y es como se la ganan, y poco a poco, y no con emociones y con frases grandilocuentes. Eso, a los medios de comunicación anglosajones, ese tipo de respuestas no, de hecho, desacreditan un poco el argumento, ¿no? Cuando la gente lo defiende muy apasionadamente, pero de una forma poco neutral, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso, por lo que a mí me llamó la atención, porque el error que cometieron fue justamente que se pasaron un poco en la hipérbole, en el informe, porque dijeron que había sido el caso mayor de espionaje, no sé, ahí fue donde me llamó la atención. Yo no tenía intención de leerlo, pues, digo, ¿esto cómo puede ser? Digo,
se les fue de las manos, ¿no? Se pasaron de hacer nada.
A la gente, a la gente en el mundo universitario, cuando tú lees un artículo que te descubre la pólvora, todo el mundo lo primero que hace, no sé si por envidia o por algo, es escéptico. A ver esto dónde sale. Y entonces te pones a mirar y dices, bueno, ¿cómo puede ser que haya tantos casos? Y luego te empiezas a mirar y dices, bueno, vamos a ver esto dónde viene. Y te miras en el informe de WhatsApp y el caso que tuvo contra NSO en el 19, y no se menciona España en ningún momento, se menciona muchísimo otros países. Y dices, bueno, ¿cómo puede ser que este centro de investigación, que es verdad que estaba trabajando en el caso de NSO y de Pegasus, porque se centra de pronto en estudiar lo de Cataluña, cuando en Cataluña en realidad estaban investigando a gente que era obvio que tenía que estar investigada? O sea, no sin servicios de inteligencia tienen que velar por la defensa de los ciudadanos, ¿no? Pues si están intentando, no sé, el problema aquí ya no fue el referéndum, el tema es el tema de la organización del tsunami democrático, porque ya en el momento que empezaron lo de la escucha, ya había pasado el referéndum. El tema aquí que venía, podía haber escucha un poco para aclarar lo sucedido en el 2017, pero sobre todo era, es que no habían acabado, es que decía que lo iba a volver a hacer y que estaban organizando una revuelta que costaba un montón de millones al erario público, que cortaron carretera, cortaron el aeropuerto, las estaciones de trenes, y eso el gobierno tiene obligación de intentar averiguar qué lo ha hecho, y además es que no tenía otra forma que hacerlo, porque en este caso no había una figura visible, ¿no? Era todo, se hacía con tecnología blockchain, ¿no? Que era...
Sí, en ese sentido, pero es bastante revelador que estemos hablando de, bueno, un caso de denuncia pública, de denuncia mediática, pero en el que no hay denuncia judicial, ¿no? Y creo que es un poco también lo que les ha retado, de algún modo, la ministra Margarita Robles a hacer. Que es a que bueno, quien tenga sospechas de que ha habido unas escuchas ilegales, pues que vaya a la justicia, y parece que eso de momento no lo van a hacer.
Dani, tú...
Sí, estaban, ¿no?, con esto de si hay unas escuchas que son ilegales, son responsabilidades legales, ¿no? Y luego vendrán las políticas. Yo creo que han ido muy claramente sobre las responsabilidades políticas, ¿no? También otra cosa que me hace gracia del asunto es que todo el rato en España estamos hablando de la memoria histórica y la Segunda República, y una de las lecciones, yo creo, que puedes pensar muchas cosas de la Segunda República, pero una es que hay que vigilar a los que han dado un golpe de Estado, ¿no? Y por si lo quieren repetir, pero sin embargo aquí las lecciones históricas aquí no se aplican, ¿no? Pero vamos, sí, es que yo creo que ha sido eso, pues una sobreactuación, ¿no? Y luego lo que me parece que es llamativo también en este caso es que antes hablábamos del como el relato exterior, pues parece que lo tenían ganado los INDEPES y que la defensa de España como Estado de Derecho siempre iba un poco a remolque. Y aquí lo que ha sido muy llamativo es que inicialmente buena parte de la prensa acepta el relato, y además que también lo parece aceptar el principal partido del gobierno, ¿no? Que yo creo que eso ha sido muy, muy paradójico. O sea, no ha cuestionado y ha pensado, pues, cómo podemos aplacar a Esquerra porque son nuestros socios, ¿no?
Sí, no, yo estoy muy de acuerdo también con eso, porque la respuesta a nivel de España ha sido, no sé, muy curiosa, ¿no? Porque los primeros días no se sabía, porque había incluso como que entiendo que la oposición de alguna forma veía que este escándalo, bueno, de alguna forma dañaba también al gobierno y lo debilitaba, y entonces tampoco se han parado mucho a decir, bueno, que se defienda al gobierno por sí mismo, ¿no? Y yo no sé, la prensa no, al principio no cuestionó tanto el tema. Luego han cambiado las cosas. Yo creo que esta última semana ya sí que han cambiado un poco las cosas. Pero claro, existen cierta inercia y existe cierta prensa, ciertos periodistas también, que ya han empezado una línea de investigación, que la línea de investigación de alguna forma es mostrar o estudiar que el gobierno ha podido cometer ilegalidades, y bueno, y siguen con eso, ¿no? Pues bueno, es posible que hayan cometido ilegalidades, yo no lo cuestiono, de hecho, sobre todo habiendo visto la respuesta inicial del gobierno, a lo mejor es que espiaron, no espiaron a las 18 personas que pensaban, o además, o a lo mejor es que alguna vez no pidieron la validación judicial, no lo sé, yo creo que eso estaría bien investigarlo, el problema es que aquí hay que ponerlo todo en contexto, o sea, el mensaje que se daba, se estaba intentando acusar al gobierno sin aportar pruebas, porque el Citizen Lab, el informe dice que son pruebas circunstanciales, o sea, la única prueba que tiene es que dicen en el informe, es que entienden que como este programa, el Pegasus, solo pueden comprar gobierno, que el único gobierno interesado en espiar a estos señores, que era el gobierno de España. Y dice, bueno, pues sí que claro que estaba interesado en espiarlo, si es que es su obligación, tenés que monitorizarlo, ¿no? Pero aparte de eso, bueno, con esa lógica, pues podía decir, bueno, pues si eso lleva el argumento a las últimas consecuencias, dice, bueno, pues ¿quién está interesado en que haya tantos positivos en Cataluña? Pues el movimiento independentista, pues si hay muchos positivos y no quieren validarlo externamente, no quieren decir la fecha cuando se hizo el estudio, parece que solo investigaron a gente que estaba independentista, catalanes o vascos, no se investigó ningún otro teléfono, eso cómo puede ser. Pues entonces, también puedes asumir lo mismo, ¿no? Oye, a lo mejor es que son falsos positivos y a lo mejor es que tú no has tenido interés en verificar. A lo mejor no es Pegasus, a lo mejor es otro spyware, otro malware, ¿entiendes? Entonces, bueno, hay muchas cosas que no están resueltas y que espero que se investiguen. Porque...
Sí, dice.
No, Aurora, sí, no.
No, 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 yo lo que quería decir es... efectivamente, parece que hay un primer momento en el que les compran muy rápidamente y sin hacer demasiadas preguntas el discurso, ¿no? El relato del informe y tal, pero rápidamente parece que la cosa cambia. Enseguida empieza a parecer que, bueno, esto parece una campaña propagandística para tratar de revitalizar el proceso en un momento en el que languidece, ¿no? Con campañas de merchandising, camisetas incluidas, colecta de donativos y además en un momento en el que la imagen del separatismo está muy dañada porque está de algún modo vinculada a Moscú. Ya para terminar de rematarlo, se produce la contraprogramación del gobierno, ¿no? De repente levanta la mano y dice, no, es que a nosotros nos espiaron hace un año. Y se les queda un poco cara de bobos a estos, ¿no?
El cliffhanger, ¿no? Siempre tiene el episodio que...
Porque, bueno, claro, evidentemente, si esto sucede hace un año, no se enteran hoy los del gobierno. Que lo sacan ahora. Entonces, bueno, no sé, parece que de algún modo ha sido rápidamente neutralizado, ¿no? El desafío que podía significar en un primer momento el Catalan Gate.
Bueno, eso es, por ejemplo, ¿no? Lo que decía Kim Cole en el artículo, ¿no? Cómo de repente es ese cambio de juego. Luego, claro, ahora está, que parece la que está en el supuesto está en el juego, es la directora del CNI, ¿no? Que es una de las piezas que se querían cobrar los independentistas. A lo mejor si finalmente sucede y ella es cesada o dimitida, pues yo creo que es difícil que mucha gente no piense esto ha sido una maniobra para complacer, ¿no? Pues ya, porque ellos estaban pidiendo que cambiaran a Margarita Robles y aquí que dijeran, bueno, pues os damos esta pieza mostrando este fallo que oportunamente descubrimos ahora, ¿no? Creo que esa es una interpretación que también se va a hacer y que luego dices, pues hemos comprometido muchas cosas porque de repente hemos contado una debilidad de España. Ahora sí que parece que sí que hemos sido de los primeros, o al menos leí, de contar un ataque al móvil del presidente del gobierno, que eso no, creo que no lo había hecho en ningún otro país. Has también dañado la reputación de los servicios de inteligencia ante los ciudadanos y ante los otros, ante los servicios extranjeros con los que tienen que trabajar, ¿no?
Sí, yo creo que aquí el que sale, bueno, y pierde todas las instituciones, queda erosionado todo, queda erosionado incluso los independentistas también, queda erosionada su reputación, pero... El gobierno, por haber reaccionado de la forma tan ecléctica o tan rara, el CNI, el gobierno en sí, también por la dinámica de partidos que se ha generado, ¿no? Porque dentro del gobierno hay una parte del gobierno que acusa a otra parte del gobierno y que quieren que dimita. A nivel de prensa también, ¿no? Existen ciertos medios que siguen con el tema de intentar demostrar que el gobierno español ha intentado de alguna forma espiar, y bueno, entonces llegamos a la polarización de siempre, ¿no? El tema se crea una trinchera y ya cada uno se alinea a un lado y en otro. Y aquí la reputación de España queda muy mal. España, que organiza lo de la OTAN ahora, la reunión, pues imagina cómo estarán los de los servicios secretos americanos o británicos, pensando cómo vamos a nosotros a discutir ahora temas importantes allí. Y luego, a largo plazo, ¿esto qué solución tiene? También se ha conseguido que entre la Comisión de Secretos Oficiales ahora gente de la CUP o de... Bueno, pues, eso también tiene repercusión a largo plazo.
Bueno, yo también creo que uno de los problemas que ha tenido, en este caso, el independentismo con la campaña del Catalan Gate, más allá de cualquier cosa, es que su problema más evidente actualmente es que cuando de repente aparece en Europa el caso verdadero de un pueblo perseguido, ¿no? Es el de Ucrania, ¿no? Y el de la invasión por parte de Rusia, pues claro, todas las alegaciones del independentismo de alguna manera palidecen, ¿no? ante una verdad tan robusta, ¿no? como la de Ucrania.
Sí, yo lo creo que por una parte pues se ve la naturaleza ridícula de la reivindicación, pero me parece que ya, como sus apelaciones históricas eran casi siempre tan grotescas, creo que hay una parte de optimismo en pensar que eso es así, ¿no? Porque todos hemos oído, pues hemos visto las comparaciones con Rosa Parks, estas veces en las que ellos eran, o eran los judíos o eran los palestinos, pero siempre en el lado, pues, de los injustamente oprimidos. Y creo que eso pues, seguramente lo vemos más los de fuera. Los que vemos con cierta distancia irónica el movimiento, pero creo que, no sé, que esto era tan evidente todo el tiempo que no confío mucho en que los más convencidos vayan a renunciar a sus convicciones. Y desde luego sigo viendo esas manifestaciones delirantes, siguen estando. Lo que pasa es que quizá atraen a menos gente.
Sí, yo de hecho hoy justo ha salido otra nueva, ¿no? Tiene el Catalan Gate en marcha, pero bueno, este año ha sido lo que yo llamo la temporada de la lengua, ¿no? Tienen toda la campaña de Plataforma por la Lengua, de la Escola en Catalá, no sé, bueno, tienen una serie de slogans y esto, y están siendo muy activos desde, creo que desde septiembre más o menos. Pero ahora se añade lo del Catalan Gate y hoy ha empezado un nuevo movimiento que es una cosa de no pagar en el metro, creo que es, o en el tren en Barcelona, otro grupo también de, bueno, que Madrid no sé qué piden también. Ayer sacaron el tema de este informe, este libro también, de que Cataluña, de alguna forma, estando dentro de España, pierde. Entonces, bueno, yo lo que pienso que a lo mejor son ya los estertores un poco de... No que vaya a desaparecer el movimiento, pero yo creo que esta hiperactividad ahora, primero, que creo que es difícil que la mantenga mucho tiempo, y segundo, que en el contexto ya de una sociedad, bueno, tenemos una crisis económica en ciernes a nivel europeo, bueno, a nivel mundial, tenemos un problema de la pandemia, tenemos ahora la guerra y una amenaza de guerra nuclear, queda un poco en, por lo menos de cara al exterior, un poco en ridículo. Y yo creo que poco a poco se van a ir saltando del barco elementos, y que creo que son los elementos más inteligentes, más moderados, más... Y al final, pues bueno, yo creo que eso mismo va a generar un efecto de bueno, antes el independentismo era algo cool, ¿no? Porque estaba la revolución de la sonrisa, gente joven, querían cambiar las cosas, pero ahora se ha convertido en jubilados cabreados, que te corta la calle y que están todo el día con una hiper teatralización de todo, de una forma ya absurda, ¿no? La gente joven ya no le gusta, a la gente joven no le gusta que le espíen en la universidad, que le digan que tiene que hablar un idioma otro. Llega un momento que eso, yo creo que está abocado a perder fuelle, ¿no? A no ser que se cometa un error gravísimo, que haya algún problema externo, pero normalmente yo creo que el contexto no da para más. Y ahora justamente vamos a publicar un informe sobre narcisismo colectivo narcisismo colectivo y comparando Andalucía y Cataluña, y una de las cosas que ves es que el narcisismo colectivo en Cataluña es muchísimo más fuerte entre los grupos nacionalistas que en los grupos no nacionalistas. Es muy curioso porque Andalucía globalmente tiene más narcisismo colectivo que en Cataluña, pero en Cataluña se ve que el narcisismo colectivo está muy cegado dentro de los grupos, del grupo de gente que se identifica con el catalán, y además está muy relacionado con temas políticos, mientras que en Andalucía parece que es un poco transversal, ¿no? Todos los andaluces nos creemos que somos los mejores, que somos los fantásticos, pero no, parece que eso no tiene relación con actitudes políticas específicas.
Es muy curiosa esa reducción de objetivos, ¿no? que decía José, ¿no? De que tú pasas de la independencia, luego a pedir la libertad para los políticos presos, luego a hacer una reivindicación de una sociedad monolingüe cuando la realidad es una sociedad bilingüe, y ahora pues de repente el espionaje. Así que creo que hay un adelgazamiento, y hay esa sensación, yo creo que mucha gente y los independentistas lo saben porque ha sido muy evidente del fiasco del procés en lo que ha quedado, ¿no? Y que además, como dice Cole, pues que has quemado la vía del referéndum y has quemado también la unilateralidad. No has visto que eso no iba. Entonces, quizá en un tiempo creo que eso no lo van a intentar. Otra cosa es que dices, pues si de repente en España hay un gobierno PP-Vox, pues eso sí que daría seguramente más aire, ¿no? O más, pues de repente mucha gente se sentiría más amenazada, digamos, dentro de la gente que tenga una sensibilidad más nacionalista catalana.
Yo creo que el riesgo verdadero sería, y el problema es que ya se está apuntando un poco a eso, a que se provoque violencia. Entonces eso sí que sería una cosa que tendría unas consecuencias inesperadas. Y se está, no sé si habéis estado leyendo, ¿no? Las declaraciones que está haciendo la gente está del
Arran,
spot, de Arran, incluso la, ¿cómo se llama? Ponsatí, ¿no? Que están hablando ya del sacrificio, de que sin muertos no se consigue el tema. No es baladí, ¿no? Porque en realidad lo que se está hablando es que de la única forma que ellos ven que esto se puede reconducir, sería si verdaderamente España comete algún acto brutal contra ellos. O sea, y la única forma de que esto pase sería porque hubiera violencia, ¿no? Entonces, si hubiese algún grupo que asesinase a alguien por motivo político, o que eso, imaginad cómo se podría eso instrumentalizar desde el punto de vista internacional, ¿no? Porque si hoy en día son capaces de instrumentalizar un informe que se han manufacturado ellos mismos, si verdaderamente se cometiese, o bueno, el tema del referéndum, ¿no? Cuando hubo los heridos, que había heridos, hubo creo que cuatro personas que tuvieron que ir al hospital, o cinco personas, y se hablaba de la opresión, del maltrato, o sea, está hablando durante años, se mitificaron, se totemizó un poco. Lo mismo, si hubiese un encontronazo, grupos violentos de extremistas que asesinasen a alguien, o eso podría tener una consecuencia que no sabemos dónde pueden llevarnos. Y eso yo creo que es el único riesgo de que esto siga la dinámica durante mucho tiempo.
Bueno, pues con esta visión, que creo que es optimista sobre el devenir del procés y de la amenaza secesionista, vamos a poner punto final aquí. Y nada, seguiremos siguiendo el tema con interés. Muchísimas gracias a los dos por haber venido a poner un poquito de luz en todo este embrollo. Y a los demás que nos escuchan, pues seguiremos por aquí en el puente. Muchas gracias.